Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de un nuevo día, una jornada en la que nos dicen los del tiempo en este día de miércoles que va a ser muy parecida a la de ayer, que alcanzaremos como mucho los 18 grados. A esta hora hace frío, yo se lo vengo diciendo toda la semana. El otoño ha entrado especialmente por la mañana. Tenemos solo 4 grados en la sierra, 7 en Madrid capital, 7 en la zona sur, tiempo absolutamente otoñal, con el que amanecemos en este 16 de octubre. Hoy el autobús de Onda Madrid en esta ruta semanal por la Comunidad de Madrid para en Alcorcón, desde donde se va a realizar el Buenos Días Madrid desde las 10 de la mañana. Ya por la tarde el Espacio Madrid trabaja en Madrid Directo con Nieves Herrero. El autobús está situado, va a estar situado en la Plaza Reyes de España de Alcorcón. Noche de violencia, de disturbios y una noche muy preocupante en Cataluña. En las principales ciudades de Cataluña, Barcelona, en las capitales, en Gerona, en Lérida, en Tarragona, donde las manifestaciones de los separatistas, de los grupos violentos, han ido directamente contra los edificios del Estado en Cataluña, de las delegaciones del Gobierno del Estado, que han estado protegidas tanto por los Mossos de Escuadra como por el Cuerpo Nacional de Policía, que a la limón han defendido los perímetros correspondientes, especialmente la delegación del Gobierno en Cataluña, donde hubo una batalla campal. Barricadas, quema de árboles, se cortaron calles, hubo enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Resultado de esos enfrentamientos, pues 18 policías nacionales heridos, 9 Mossos de Escuadra, 70 manifestantes, hay 25 detenidos. El Gobierno ha emitido un comunicado en el que asegura que detrás de estos atentados se encuentran grupos que utilizan la violencia en la calle para romper la convivencia. El Gobierno deja claro que su objetivo será en todo momento garantizar la seguridad y la convivencia en Cataluña, y lo hará, si es preciso, siguiendo su compromiso de firmeza, proporcionalidad y unidad. El Gobierno reconoce la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la coordinación que están demostrando. El trabajo conjunto se está viendo en esta ocasión de la Policía Autonómica, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. También en el Palacio de Moncloa ha remitido varios vídeos en los que se puede ver a grupos de separatistas violentos quemando un contenedor de basura y posteriormente agrediendo a un ciudadano que trataba de sofocarlo con un extintor. Es tal vez la metáfora de lo que está ocurriendo en Cataluña, donde desde la Generalitat de Cataluña se ha alentado las protestas y a la vez no tienen más remedio que poner a la policía, porque si no estaríamos ante algo todavía mucho más grave. Pero Torra manda a los manifestantes y a la policía. Pero claro, la policía está en coordinación con el Ministerio del Interior y no se va a tolerar muchas más jornadas como las de anoche. O por lo menos eso es lo que deja claro el Gobierno en las últimas horas. El Ministro del Interior ha anunciado que se está investigando quién está detrás de esa plataforma que se llama Tsunami Democrático, que lo de democrático no tiene nada, ¿eh? Y de tsunami, ya ven ustedes, es la batasunización de las calles de Cataluña en las últimas horas. Se intentó, lo contamos ayer aquí, buscar una imagen muy parecida a la de Hong Kong, a las protestas en Hong Kong contra la dictadura comunista, como si España fuera una dictadura y no lo que es, un Estado de Derecho, donde hay sentencias como las del Tribunal Supremo, que ya verán ustedes, no tendrá ningún problema en pasar el corte ni del Tribunal Constitucional ni de los tribunales europeos cuando los condenados recurran, porque ya se ha olvidado todo el mundo de la sentencia. Daba igual lo que pusiera la sentencia, porque desde la Generalitat se ha alentado esta situación, y ese es el grave problema, que la máxima autoridad del Estado en Cataluña ha alentado, ha lanzado a la gente a la calle y a la vez ha puesto a la policía. Y en esas estamos. Hablando de violencia, en estas horas en Cataluña, el presidente del Partido Popular insiste, Pablo Casado, en su propuesta de hace ya un par de semanas de que el Gobierno activara la Ley de Seguridad Nacional para tomar el control de toda la cuestión del orden público en Cataluña, que como saben tiene la competencia de las calles, el orden público en la calle, los Mossos de Escuadra, que se están viendo reforzados, y mucho por la Policía Nacional y la Guardia Civil. El artículo 24 de la Ley de Seguridad Nacional autoriza al presidente del Gobierno a decretar mediante un Real Decreto una situación de interés para la seguridad nacional durante un determinado tiempo, que en este caso sería Cataluña, el gobierno debería informar inmediatamente al Congreso de las medidas adoptadas, según la citada ley. Mientras tanto, se siguen alentando las protestas contra la sentencia desde la Generalitat de Cataluña. Veremos hasta dónde llegan, porque están advertidos en el Parlamento Autonómico de Cataluña que no utilicen la institución para vulnerar la ley, que ya se ve lo que pasa, que al final le pasa al presidente del Parlamento como a una de las condenadas por sedición, Carmen Forcadell, condenada a 10 años y medio de cárcel. Por lo demás, en la actualidad de la jornada hay que destacar algunas cuestiones de la actualidad de Madrid. Por ejemplo, que han vuelto a dormir en plena calle más de 20 personas en las puertas de la sede del SAMU Social, entre ellos una familia venezolana con tres menores y otra familia rusa. Ayer se reunieron representantes del Ministerio de Trabajo, de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento. El Ayuntamiento ha solicitado con urgencia un espacio que funcionará como centro de emergencia para solicitantes de asilo y que será gestionado por el Ministerio para evitar que los refugiados duerman en al raso, como ha ocurrido los últimos días. De momento, el consistorio busca ese lugar. Hay 1.000 solicitantes de asilo, según el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid. La cifra de quienes piden ayuda cada semana es de 150 personas cada semana. Por cierto, que dentro de la actualidad de Madrid hay que destacar una información que publica hoy La Razón y que nos devuelve al caso del enchufismo y el nepotismo en el Ayuntamiento de Móstoles. Sigue resistiendo la socialista Noelia Pose. Según este periódico, su cuñado consiguió un puesto de ordenanza en un colegio el mismo día en el que su mujer, la hermana de Noelia Pose, era nombrada responsable de redes sociales del consistorio, que luego tuvo que deshacer ese nombramiento de su hermana con un salario de 52.000 euros al año. En Onda Madrid, buenos días Madrid, estamos contando noticias al comienzo de esta jornada. Más cuestiones de la actualidad a esta hora con David Arráez y Ángeles Martín. El excomisario Villarejo intenta recusar al juez García Castellón.
Le acusa de falta de imparcialidad, filtrar información secreta y ocultar información. La denuncia llega poco antes de la vista que debe decidir si la prisión provisional de Villarejo es prorrogada.
El gobierno rebaja su previsión de crecimiento en una décima.
Lo hace tras las rebajas anunciadas por múltiples organismos, incluyendo la del Fondo Monetario Internacional. El gobierno estima ahora un crecimiento del 2,1% en 2019 y estima que la subida de las pensiones costará 1.400 millones de euros.
Crece la riqueza de las familias un 5,1%.
Por los casi 3,5 puntos porcentuales que crecen los ahorros ante las dudas sobre la evolución de la economía, la riqueza de las familias supera el billón con B y medio de euros y casi un 40%, más de 900.000 millones, se concentran en efectivo y depósitos.
El turismo crecerá menos según la patronal Exceltur.
Rebaja a dos décimas su previsión hasta el 1,4% y estima que un Brexit duro costará 1.400 millones de euros. El turismo urbano compensa la caída de destinos tradicionales y bien se alerta del resurgir de destinos competidores.
España se recupera de la crisis de Thomas Cook.
Reyes Maroto, ministra de Turismo en funciones, estima que un 74% de las plazas perdidas por la quiebra del tour operador británico se han recuperado y que Aena ya tiene ofertas para suplir las plazas libres dejadas por Thomas Cook.
Ryanair confirma 400 despidos en las bases de Gerona y Canarias.
327 tripulantes de cabina y 105 pilotos perderán su empleo, según el sindicato USO, que anuncia reuniones con la empresa para evitarlos o al menos minimizar el número de afectados.
Condenados 9 inmigrantes de Ceuta.
Afrontan una pena de prisión de 1 año y 6 meses por organizar un salto masivo a la valla de Ceuta en julio de 2018. Han sido condenados por un delito de desórdenes públicos, otro de daños y 18 delitos de lesiones leves por los guardias civiles heridos.
Javier Cercas gana el premio Planeta.
Se hace con los 600.000 euros de premio gracias a su novela Terra Alta, una novela que según su autor no trata del proceso soberanista, sí se ha visto influido por lo ocurrido en Cataluña, dice, en los últimos años.
El Reino Unido y la Unión Europea apuran las negociaciones.
Representantes británicos y europeos tratan de cerrar un acuerdo que debe ser ratificado tanto por los líderes europeos como por el Parlamento británico. Por su parte, Escocia anuncia su intención de celebrar un nuevo referéndum de independencia en 2020.
Estados Unidos y la ONU tratan de frenar la ofensiva turca en Siria.
El vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo viajan a Ankara mientras Donald Trump amenaza con sanciones económicas y aranceles del 50% al acero turco. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas volverá a discutir el asunto en la jornada de hoy.
España clasificada para la Eurocopa de Fútbol 2020.
Tras empatar a uno en su visita a Suecia gracias a un gol de Rodrigo en el minuto 91 que convierten en meros trámites los dos últimos partidos clasificatorios.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico al comienzo de este miércoles 16 de octubre. Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días, pues arranca esta jornada de miércoles con tráfico denso de acceso a Madrid por la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Parla. En el resto de carreteras, tráfico en aumento, pero afortunadamente sin retenciones.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid, al comienzo de esta jornada. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo, y hablamos en primer lugar de la alcaldesa de Móstoles, de la socialista Noelia Pose, que añade un nuevo nombre a la lista de nombramientos a dedo. Por ahora, el último que se ha conocido es el de su cuñado, que consiguió un puesto de ordenanza en un colegio el mismo día en el que su mujer, es decir, la hermana de Noelia Pose, era nombrada responsable de redes sociales del consistorio. Lo publica hoy el diario La Razón, y mientras tanto, el Partido Popular mostoleño no se ha reunido aún con Ciudadanos para negociar esa moción de reprobación de Noelia Pose, al tiempo que, recordamos, se acerca la fecha del pleno para esa reprobación, que es el día 21. María Martínez de Mora.
5 días, eso es lo que queda para el próximo 21 de octubre, fecha en la que Noelia Pose tendrá que hacer frente a su pleno de reprobación, pero la regidora ha asegurado que no está preocupada por la cita. La alcaldesa se muestra firme en su decisión de continuar y de su permanencia en el Partido Socialista a pesar de la suspensión cautelar, ya que asegura que es tan solo algo temporal. Mientras, la opción de la moción de censura está en stand-by, la ronda de contactos se ha paralizado entre Ciudadanos y el Partido Popular, no se ponen de acuerdo para reunirse. El PP, por su parte, ha solicitado una comisión de información sobre algunos de los procesos de contratación. Mirina Cortés es la portavoz.
Ante la demora de la alcaldesa en entregar los expedientes solicitados hace semanas.
En concreto, se refiere a los contratos de la directora general de Urbanismo, de la coordinadora general del ARI, también del nombramiento anulado por el juez del gerente Jesús Espelosín.
Y nos resulta muy sospechoso este bucle de relación entre candidatos, cargos políticos y Partido Socialista.
El PP solicitará el apoyo a Vox y a Ciudadanos para sacar adelante esta comisión informativa.
Y aquí en la capital ha sido una noche en la que de nuevo una veintena de personas ha dormido al raso ante la sede del SAMUR Social, entre ellas una familia venezolana con 3 hijos de 4, 7 y 16 años y una familia rusa con una niña de 7 años a su cargo. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Madrid, la comunidad y el Ministerio han llegado a un acuerdo para acoger a los demandantes de asilo y refugio de la capital. El ayuntamiento está ya buscando un local municipal para acoger a esas familias que estos días duermen en la calle. Javier Luengo.
Así es, las tres administraciones han acordado albergar a los refugiados que llegan a la capital en un espacio municipal todavía indeterminado, cuya gestión corresponderá al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Así lo confirma el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, Pepe Aniorte.
Es el poder plantear un centro de acogida de emergencia que pueda estar en muy poco espacio de tiempo para poder acoger a estas familias. Un centro que sería del Ministerio y donde nosotros nos vamos a comprometer como Ayuntamiento a buscar la mejor ubicación.
La reunión ha llegado días después de que varias personas hayan dormido a la intemperie en el número 10 de la carrera de San Francisco, entre ellos refugiados, la mayoría de nacionalidad venezolana y centroamericana, menores incluidos, que se acomodan allí para dormir. Por su parte, el consejero de Políticas Sociales, Familias e Igualdad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, asegura que el compromiso es el de buscar recursos a medio plazo y destaca la predisposición positiva del Ejecutivo Central a revisar e inspeccionar el nuevo espacio a la mayor brevedad posible.
Ciudadanos ha hecho públicas sus discrepancias con el alcalde José Luis Martínez Almeida acerca de la posibilidad de que Valdemín Gómez acoja temporalmente los residuos del vertedero de Alcalá de Henares. Y las diferencias sobre este asunto se han expresado al más alto nivel. Ha sido la vicealcaldesa Begoña Villacís quien en una entrevista en la cadena SER ha asegurado que los responsables municipales de Alcalá de Henares han tenido tiempo de tomar medidas antes de que se llegara a esta situación y que la capital no va a aceptar la llegada de esos residuos.
Creo que el señor Javier Rodríguez, que es el alcalde de Alcalá de Henares, que es del Partido Socialista, y esto hay que recordárselo al señor Pepo Hernández, lleva sabiendo esto desde el año 2015, que tenía que haber hecho los deberes. Creo que lo que se le está pidiendo ahora mismo a Madrid es mucho más de lo que debe dar a estas alturas.
¿Van a aceptar, sí o no?
Y yo creo que en estas condiciones, por lo menos nosotros, no vamos a aceptar.
El alcalde José Luis Martínez Almeida, que el lunes decía que no había problema para recibir los residuos siempre que tuviera coste cero, ahora trata de quitar importancia a esas declaraciones de Villacís y dice que ella tiene razón, que ahora, a día de hoy, no se cumplen las condiciones para que esos residuos se depositen en Valdemín Gómez, porque aún no se han aceptado las condiciones que impone el Ayuntamiento de Madrid.
que en las actuales condiciones no procede, y obviamente es que todavía no se han acordado condiciones alguna, porque nosotros hemos hecho una propuesta que nos parece razonable a la Mancomunidad del Este, todavía no hemos recibido la respuesta y por tanto en las actuales condiciones que tenemos no se da la posibilidad de que pueda venir a Valdemingómez. En este momento no se dan las condiciones, como dijo ayer la vicealcaldesa, porque no hay aceptación de condiciones.
La Comunidad de Madrid se mantiene expectante en este asunto. Su vicepresidente, Ignacio Aguado, recuerda que la gestión de residuos está delegada a las mancomunidades, de manera que son ellas las que tienen que decidir la mejor ubicación para sus vertidos.
Y seguramente la solución no se puede empezar a buscar ahora. Había que haberla empezado a buscar mucho antes, entre la propia mancomunidad, en coordinación con el Ayuntamiento y con la Comunidad de Madrid como ente eminentemente supervisor de lo que se hace en este asunto.
Y seguimos hablando de este tema porque todos los grupos de Colmenar Viejo han aprobado trasladar a la Fiscalía la intención de la Mancomunidad de Residuos del Noroeste de ampliar el vertedero que hay en esa localidad. Frente a esa decisión, el consistorio exige su cierre y pide apostar por el residuo cero. Patricia Cristóbal.
Colmenar Viejo daba ayer un nuevo paso en su campaña contra la ampliación del vertedero que hay en esa localidad. En concreto, todos los grupos políticos del municipio aprobaban una moción que, además de exigir su cierre, insta a denunciar ante la Fiscalía de Medio Ambiente la ampliación del basurero. Lo hacen porque, a su juicio, la normativa europea llama a apostar por el residuo cero y, más concretamente, porque aumentar la superficie del vertedero supondría algunas irregularidades. Por ejemplo, apuntan que el nuevo vaso quedaría a menos de 1,5 kilómetros de distancia de las casas de los vecinos y también que se aumentarían los malos olores y la degradación medioambiental. Por todo ello, acusan al nuevo presidente de la Mancomunidad de Residuos y alcalde socialista de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, de no querer apostar por el reciclaje. Lo explica el regidor de Colmenar, Jorge García.
El presidente de la Mancomunidad no está apostando por la construcción de plantas de tratamiento, está apostando por ampliar ese vertedero sin edie.
Por su parte, desde la Mancomunidad insisten en que en menos de 2 años se acabará el espacio del basurero y por ello dicen que hay que construir nuevas infraestructuras. La pelota queda ahora en el tejado de la Fiscalía de Medio Ambiente, que será la que deba decidir si efectivamente la ampliación del vertedero supondría incurrir en ilegalidades.
Las 6 y 17, la presidenta de la comunidad se reúne hoy con los alcaldes afectados por el cierre del puente de la M607. La cita pretende buscar soluciones a las obras de ese puente en el nudo de Colmenar entre la M40 y la M607, que se han prolongado más de lo esperado y que provocan atascos kilométricos en hora punta. Precisamente hoy, el Ministerio de Fomento pone en marcha el servicio de mejora del nudo del ventisquero de la Condesa en la M40, una actuación que se encuentra enmarcada dentro de las previstas para mejorar los desvíos de tráfico producidos por esas obras del puente. Se permite el cambio de sentido sin tener que acceder a la glorieta urbana para disminuir los tiempos de recorrido en el cambio de sentido y mejorar la fluidez del tráfico. Y hoy, atención, hay una nueva jornada de huelga prevista, la de los conductores de los autobuses de Irubús. Ayer fue secundada por el 100% de los trabajadores, según el Comité de Empresa. Elvira de Luis.
Esta empresa presta servicio al noroeste de la Comunidad de Madrid, a municipios como San Lorenzo del Escorial, El Escorial, Galapagar, Villalba y Torrelodones, entre otros. Durante esta jornada de huelga habrá servicios mínimos del 50% en las horas punta y del 35% en las horas valle. Los trabajadores están abiertos a una negociación para frenar estas jornadas de huelga. José Muñoz es representante sindical.
Y intentaremos, de todas formas, en ningún momento, y se lo hemos dejado claro a la empresa, que no estamos cerrados nosotros, que estamos dispuestos a negociar y que tenemos que intentar llegar a un acuerdo. Estamos condenados a entendernos.
Ayer la jornada de huelga sucedió con normalidad y, a pesar de que la empresa asegure de que los servicios mínimos se han cumplido en su integridad, los usuarios consideran que no ha sido así.
Llevamos unos cuantos años de huelgas y creo que, si no ha servido de mucho, habrá que utilizar otros medios para quejarse, creo.
Pues va a afectar porque ya vamos a trabajar y ya nos vamos a llegar tarde.
Parece que los derechos de los trabajadores tienen que ser lo primero, y si esto es lo que hay, es lo que hay. La empresa no cumple los acuerdos a los que llegaron, son muchos años ya de huelga, pues algo habrá que hacer.
Es la cuarta huelga que convocan los conductores de autobuses Irubús Alsa en la Sierra Madrileña, que afecta a 15.000 usuarios y que se repetirá, si no hay acuerdo, el 24, 25, 28 y 29 de este mes de octubre.
Hoy los autobuses y mañana jueves es el turno de metro. Habrá huelga de 24 horas convocada por el Sindicato de Maquinistas, coincidiendo con la celebración del centenario del suburbano. Ángel García.
El Sindicato de Maquinistas dice que la Consejería de Transportes está más ocupada en las celebraciones del centenario que en la resolución de los problemas que acumula Metro desde hace años. Juan Antonio Ortiz es el portavoz del sindicato.
Creemos que el centenario se puede celebrar
pero ahora mismo no tenemos nada que celebrar, ¿no? Llevamos un año y medio dando el peor servicio que se ha dado en la historia de Metro de Madrid. Ahora el problema es que no hay maquinistas y no hay trenes.
Pero Metro no quiere que la huelga empañe una fecha tan importante para la compañía y sus 7.000 trabajadores. Y el consejero Ángel Garrido pide a los maquinistas que rectifiquen.
Yo pediría al sindicato de maquinistas, que tiene muchas ocasiones y muchas oportunidades de reivindicar aquello que considera oportuno, que estamos dispuestos a hablar de todo aquello que consideren importante para la empresa, pero creo que no es el día adecuado para empañarlo con una huelga que yo creo que tampoco quieren el resto de trabajadores.
Un centenario que se celebrará con conciertos de la orquesta y el coro de la Comunidad de Madrid en diversas estaciones de la red, una exposición en el Museo del ABC, reparto de dulces entre los usuarios más madrugadores y una edición especial en Madrid de la Asamblea de la Unión Internacional del Transporte Público.
La Comunidad de Madrid asegura que cuando finalmente el Gobierno Central abone las entregas a cuenta para este año, que aún le adeuda, recibirá 50 millones de euros menos de lo que le corresponde. Una cantidad sisada, dice textualmente el Ejecutivo Autonómico, que pensaba destinar a inversiones del transporte público. Begoña Larcón.
La Comunidad de Madrid acusa al gobierno de Sánchez de sisar a los madrileños. Ahora niega 50 millones de euros de las entregas a cuenta, tampoco devuelve el IVA de diciembre de 2017 y siguen pendientes 127 millones de euros de la subvención al Consorcio Regional de Transportes. Sin ese dinero corren peligro inversiones en el transporte público, avanza el vicepresidente Ignacio Aguado.
Evidentemente la compra de nuevos vagones está pendiente, la contratación de nuevos maquinistas, la construcción de nuevos ascensores para garantizar la accesibilidad en toda la red de metro de la Comunidad de Madrid, tal y como se acordó con las entidades sociales. Esos son millones que van a ir destinados a todos los proyectos que están comprometidos y que por el hecho de no tener ese dinero a disposición a día de hoy están retrasando esos proyectos y otros muchos que están pendientes y recogidos en el acuerdo de gobierno. Así que yo le pediría al señor Sánchez que más allá de estrategias electorales deje de comportarse como un mal pagador, deje de sisarnos dinero que nos corresponde.
Por otro lado, la comunidad ha autorizado ya los 3,2 millones de euros que le corresponden para la construcción del bus Bao en la A2 y que permitirá un ahorro medio de 7 minutos a los vecinos del corredor del Henares.
Ya hay fecha fijada para que la comisión de investigación sobre Aval Madrid comience a funcionar. Se va a constituir el próximo martes 22 de octubre. Va a ser la encargada de determinar si existen responsabilidades políticas en esas presuntas irregularidades detectadas por el Banco de España en créditos y avales otorgados por la entidad, el más polémico, el concedido en 2011 a una empresa participada por el padre de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, José Frutos.
Más Madrid y Podemos son los únicos que ya tienen claro que van a reclamar la presencia de Isabel Díaz Ayuso. Los grupos tienen hasta el día 29 para presentar sus peticiones de comparecencias. Pablo Perpiñá, Isabel Serra.
Entendemos que tiene que dar explicaciones y que no las ha dado hasta ahora por una decisión suya que nosotros hemos valorado como errónea. Creemos que ese es el mismo camino que ha seguido la señora Cristina Cifuentes.
Beneficiada por un ente como Aval Madrid en tanto trato de favor y posiblemente haber cometido un delito de alzamiento de bienes.
También se inclinan por pedir la presencia de inspectores del Banco de España, la entidad que desveló las presuntas irregularidades. Los populares, sin embargo, la descartan por entender que la investigación no ha concluido todavía. Frente a Vox, que la baraja, Alfonso Serrano PP, Rocío Monasterio Vox.
A nadie se le ocurriría llamar aquí a esta comisión de investigación a un juez que esté investigando un caso para que comente aquí cómo va ese caso.
Sí que consideramos que efectivamente los datos y la información que nos puede dar un inspector de Banco de España son de interés.
Ciudadanos y el PSOE no tienen decididas sus comparecencias. Hablan de pedir las necesarias. César Zafra, Ciudadanos. José Manuel Rodríguez Uribe, PSOE.
Tenemos que basar en esta comisión en saber lo que se ha hecho mal, ver si el dinero de las pymes y los autónomos madrileños se ha usado bien o se ha usado mal y dar soluciones.
Sí le digo que solicitaremos la comparecencia de todas las personas que consideremos necesarias para conocer la verdad de lo que pasó en Aval Madrid.
La decisión final sobre los comparecientes recae en la mesa de la Asamblea con mayoría de los tres grupos de derecha.
Y un asunto más. El Ayuntamiento de Madrid intensifica las actuaciones contra el Top Manta. Provoca pérdidas de 150 millones de euros al comercio madrileño. Mar García.
El Gobierno contra la venta ambulante ilegal con un 74% más de actuaciones, sobre todo en el Distrito Centro,
pero también contra las falsificaciones. Solo en venta directa cuantifica el alcalde Martínez Almeida en pérdidas 150 millones de euros.
El perjuicio económico que supone, en un estudio se calculaba que era aproximadamente en el entorno de los 147-150 millones de euros solo en pérdidas directas para vosotros, en 1.400 puestos de trabajo o en que respecto de la Administración dejábamos de ingresar por todos los conceptos en el ámbito tributario unos 25-27 millones de euros.
Por eso el Gobierno fija su control sobre las mafias.
Somos conscientes, porque conviene no engañar, que es muy difícil acabar total y absolutamente con la venta ambulante ilegal, que es muy difícil acabar total y absolutamente con las falsificaciones, que las ramificaciones no alcanzan únicamente a la Administración municipal, sino que alcanzan en diversos ámbitos competenciales al conjunto de las Administraciones, que desde el Ayuntamiento sí queremos abordarlo desde nuestra óptica competencial y, por tanto, que estamos poniendo todos los medios.
Actuación sobre las mafias y los manteros contra la venta ilegal.
6 y 26 minutos, repasamos los periódicos. Periódicos de Madrid, Pablo López.
Empezamos con el diario ABC. La comunidad acusa a Sánchez de abonarle solo la mitad de lo que debe, denuncia, palabras textuales, que le sisan 50 millones de ingresos a cuenta y aún faltan otros 500. También en ABC, el bus vao de la A2 con el ok general, el del Ayuntamiento, el del Ministerio de Fomento y el de la Comunidad de Madrid, estará listo en 13 meses. Beneficiará a 112 millones de viajeros al año y ahorrará 25 minutos por viaje. En Mundo Madrid, primer choque de Almeida y Villacís a cuenta de la utilización del vertedero de Valdemín Gómez por parte de la Mancomunidad del Este. El alcalde aboga por actuar con responsabilidad y la vicealcaldesa rechaza que se utilice el vertedero madrileño. En el diario El País, otra vida después de la alcaldía, cuenta a lo que se dedican ahora mismo personas como Manuela Carmena o Álvarez del Manzano. La primera atiende una tienda solidaria y el segundo es socio de un despacho. También en el diario El País, el ayuntamiento habilitará un espacio para refugiados, pero no especifica cuándo ni dónde. En La Razón, el cuñado de Pose, el último familiar en entrar a trabajar en el ayuntamiento, y también destaca que los maquinistas de metro mantienen la huelga el día del centenario.
Son Estopa conmemora sus 20 años de música con un nuevo disco de estudio, Ángeles Marte.
Es el décimo álbum de los hermanos Muñoz, David y José. Fuego combina piezas del clásico estilo Estopa con baladas y cortes de puro rock. Y como muestra, esta canción que lleva el mismo nombre que el disco, Fuego.
Como un gato la piel, mi mente se va apagando. Cuando te dejas, no sé qué voy a hacer. Mi boca se va callando. Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas. Fuego, fuego. Me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Onda Madrid en ruta. Esta semana, Buenos Días Madrid, Madrid Trabaja y Madrid Directo recorren la comunidad. Hoy miércoles nuestra programación se emite desde la Plaza del Ayuntamiento de Alcorcón y mañana jueves volvemos a la capital, a la explanada de la Plaza de las Ventas. Y cerramos la semana, el viernes 18, desde la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares. Onda Madrid en ruta. Cada día más cerca de ti. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento, circulación intensa ya de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarruelos, Parla y Fuenlabrada y la 5 a la altura de Alcorcón. En la M40, densidad circulatoria en el entorno de Vallecas y Vicálvaro, dirección a 2 y en Villaverde en sentido a la autovía de Andalucía. En el resto de carreteras madrileñas, en este instante, se circula con tranquilidad.
No hay novedad que sepamos a esta hora en el red metro, en la red de cercanías Madrid de Renfe, al comienzo de esta jornada de miércoles 16 de octubre. Un día en el que nos dicen los del tiempo va a ser muy parecido al de ayer. A esta hora hace bastante frío. Ahora mismo se registran tan solo 4 grados en la Sierra de Madrid, 8 en Madrid capital y 7 grados en la zona sur. Como mucho llegaremos a los 18 grados. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana. La actualidad de esta jornada, como bien saben, sigue pendiente de Cataluña después de una jornada, la de ayer, plagada de incidentes, de disturbios. Tras la sentencia del proceso independentista y condena por sedición a los líderes separatistas, lo peor se vive en Barcelona, donde hubo una batalla campal, con todas las características de una batalla campal protagonizada por grupos de guerrilla urbana, vinculados a los llamados Comités de Defensa de la República. Quemaron contenedores, ramas de árboles, todo lo que pillaban a su paso, lanzamiento de todo tipo de objetos contra la policía. Policía que defendía el perímetro de la delegación del gobierno en Cataluña, en Barcelona, como en las subdelegaciones en Gerona, Lérida y Tarragona. De hecho, se emplearon a fondo de manera combinada tanto los Mossos de Escuadra como los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, los antidisturbios de ambas fuerzas de seguridad del Estado. Hay 70 manifestantes heridos y entre los policías y los Mossos de Escuadra casi una treintena de ellos. ¿Hay ya algún incidente esta mañana? Sí, como en estas mañanas anteriores, en lo que es la circulación entre las estaciones de Canet y Sant Pol de Mar, en la línea 1 de cercanías en Cataluña. Ahora mismo tenemos esa noticia, aunque también tenemos que confirmar una información que está facilitando Adif, que habla de retrasos en la entrada y la salida de los trenes en la estación de Atocha de Madrid. Veremos a qué se debe ese retraso, si es por cuestiones técnicas o algo tiene que ver con la circulación de los trenes que van en dirección a Cataluña. Enseguida lo confirmamos porque es la información que está facilitando Adif a esta hora de la mañana, a las 6:33 de la mañana. El gobierno ha emitido un comunicado en el que asegura que detrás de los disturbios se encuentran grupos que utilizan la violencia en la calle para romper la convivencia. El gobierno dice que será en todo momento garante de la seguridad y de la convivencia en Cataluña y lo hará siguiendo su compromiso de firmeza, proporcionalidad y unidad. Felicita a las fuerzas de seguridad por su trabajo conjunto, a los tres cuerpos de seguridad, los Mossos, la Policía y la Guardia Civil. Y además se han repetido varios vídeos, se está difundiendo varios vídeos el Palacio de la Moncloa mostrando la virulencia de algunos de los que están interviniendo en esos disturbios contra la Policía Nacional y el cuerpo de los Mossos de Escuadra. Por cierto, que leemos esta mañana en el diario El País, que cita fuentes policiales, la policía está convencida de que este grupo que está organizando todo esto, que se llama ahora Tsunami Democrático, que democrático no tiene absolutamente nada, sino más bien todo lo contrario, es una plataforma que nace en una reunión en Ginebra a primeros de septiembre, una reunión en la que estaban Torra y Puigdemont, con grupos independentistas, con líderes de grupos independentistas, y ese primer fin de semana de septiembre en Ginebra habría tenido lugar esa reunión en la que se fundaba este grupo que está coordinando y dirigiendo pues el intento de asalto al aeropuerto del Prat o el intento de asalto a la delegación de gobierno en Cataluña con los disturbios que estamos contando en estas horas. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, mantiene su propuesta ya realizada hace dos semanas de poner en marcha la Ley de Seguridad Nacional para tomar medidas extraordinarias, fundamentalmente que el gobierno tome el control de los Mossos de Escuadra, que de momento están coordinándose razonablemente bien con el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, que eso es una de las novedades con respecto a los acontecimientos de hace dos años, que hay una coordinación policial y que no hay inacción por parte de los Mossos de Escuadra. Mossos de Escuadra que están a las órdenes de una Generalitat cuyo presidente está alentando estos disturbios. Luego sale la portavoz de la Generalitat a decir que es que la policía, los Mossos de Escuadra cargaron en el aeropuerto del Prat para proteger a los ciudadanos. ¿Para proteger a quién? Claro. Yo mando a los manifestantes y también mando a la policía. Y entonces ya yo no tengo nada que ver con esto. La culpa es del Tribunal Supremo por haber condenado por sedición a los que atacaron el orden constitucional, aunque fue una ensoñación, y alteraron el orden público, como dice la sentencia. El caso es que amanece este miércoles con previsión de más incidentes y altercados en la vida cotidiana en Cataluña. De momento con esos pequeños incidentes que hay ya en alguna de las líneas de tren, como la ciudad de Madrid, son miles de las personas que en el área metropolitana de Barcelona acuden a sus trabajos y se mueven una mañana cualquiera de miércoles como esta en la que estamos. Por lo demás, aquí en Madrid tenemos alguna novedad reseñable, sobre todo la preocupación de todas las administraciones por aquellas familias que están durmiendo en la calle, familias de refugiados de origen venezolano, ruso. El Ministerio de Trabajo, la Comunidad y el Ayuntamiento están habilitando una solución, un espacio que tiene que gestionar el Ayuntamiento de Madrid para acoger a estas personas. Se está buscando ese lugar. En la red de acogida municipal hay 1.000 solicitantes de asilo, ya 1.000, según el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, y cada semana 150 personas piden asilo en la ciudad de Madrid. Y es noticia de nuevo el Ayuntamiento de Móstoles. Cuenta hoy el diario La Razón que hay un nuevo caso de enchufismo. Es un sin parar esto. El Ayuntamiento de Móstoles sigue gobernado por la socialista Noelia Posse, que está suspendida de militancia por parte del Partido Socialista. Según este periódico, el cuñado de Posse consiguió un puesto de ordenanza en un colegio el mismo día en el que su mujer, la hermana de Posse, era nombrada responsable de las redes sociales del consistorio con 52.000 euros de salario, decisión que luego se echó abajo. Pero el caso es que su cuñado también encontró un trabajo el mismo día que su hermana. Veremos cómo continúa resistiendo la alcaldesa de Móstoles todo este goteo de informaciones que le afectan. En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, contamos más noticias a esta hora con David Cerráez y Ángeles Martín. El excomisario Villarejo intenta recusar al juez García Castellón.
Le acusa de falta de imparcialidad, filtrar información secreta y ocultar información. La denuncia llega poco antes de la vista que debe decidir si la prisión provisional de Villarejo es prorrogada.
El gobierno rebaja su previsión de crecimiento en una décima.
Lo hace tras las rebajas anunciadas por múltiples organismos, incluyendo la del Fondo Monetario Internacional. El Ejecutivo estima ahora un crecimiento del 2,1% en 2019 y calcula que la subida de las pensiones costará 1.400 millones de euros.
Crece la riqueza de las familias un 5,2%.
Por el 3,4% que crecen los ahorros ante las dudas sobre la evolución de la economía, la riqueza de las familias supera el billón con B y medio de euros y casi un 40%, más de 900.000 millones, se concentra en efectivo y depósitos.
El turismo crecerá menos según la patronal Exceltur.
Rebaja dos décimas su previsión hasta el 1,4% y estima que un Brexit duro costará 1.400 millones de euros. El turismo urbano compensa la caída de destinos tradicionales, si bien se alerta del resurgir de destinos competidores.
España se recupera de la crisis del Thomas Cook.
Reyes Maroto, ministra de Turismo en funciones, estima que un 74% de las plazas perdidas por la quiebra del tour operador británico se han recuperado y que Aena ya tiene ofertas para suplir las plazas libres dejadas por Thomas Cook.
Ryanair confirma 400 despidos en las bases de Gerona y Canarias.
327 tripulantes de cabina y 105 pilotos perderán su empleo, según el sindicato USO, que anuncia reuniones con la empresa para evitarlos o al menos minimizar el número de afectados.
El Reino Unido y la Unión Europea apuran sus negociaciones.
Representantes británicos y europeos tratan de cerrar un acuerdo que debe ser ratificado tanto por los líderes europeos como por el Parlamento británico. Por su parte, Escocia anuncia su intención de celebrar un nuevo referéndum de independencia en 2020.
Estados Unidos y la ONU tratan de frenar la ofensiva turca en Siria.
El vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo viajan a Ankara mientras Donald Trump amenaza con sanciones económicas y aranceles del 50% al acero turco. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas volverá a discutir el asunto en la jornada de hoy.
Javier Cercas gana el Premio Planeta.
Se hace con los 600.000 euros de premio gracias a su novela Terra Alta, una obra que, según su autor, no trata del proceso soberanista, pero sí se ha visto influido, dice, por lo ocurrido en Cataluña en los últimos años.
España clasificada para la Eurocopa de Fútbol 2020.
Tras empatar a uno en su visita a Suecia, gracias a un gol de Rodrigo en el minuto 91, que convierte en meros trámites los dos últimos partidos clasificatorios.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues comenzamos con una última hora, la estamos ya contando. Hay problemas en Atocha, en concreto con las líneas de alta velocidad. Es un problema en catenaria. La previsión es que tarde como unos 10 minutos en solucionarse más o menos, pero el retraso acumulado ya va por los 25 minutos. Si tienen que coger un tren de alta velocidad hasta ahora en Madrid, tienen que tenerlo en cuenta y tienen que tener en cuenta también otras noticias, otros asuntos que hoy van a protagonizar la actualidad madrileña. Pablo López, por ejemplo, que la presidenta de la comunidad se reúne hoy con los alcaldes afectados por el colapso de la M607.
Se van a buscar soluciones a las obras del punto en el nudo de Colmenar entre la M40 y la M607, que se han prolongado más de lo esperado. Provocan atascos kilométricos en hora punta. Isabel Díaz Ayuso ya anticipó en Twitter que se reuniría hoy a las 10 de la mañana en Tres Cantos con el alcalde de esa localidad y con los primeros ediles de Colmenar Viejo, San Agustín de Guadalix, Soto del Real, Manzanares del Real, El Boalo, Guadalix de la Sierra y Miraflores de la Sierra.
Y precisamente hoy el Ministerio de Fomento pone en servicio la mejora del nudo del ventisquero de la Condesa con la M40.
Se encuentra dentro de las actuaciones previstas para mejorar los desvíos de tráfico producidos por las obras del nudo de Colmenar entre la M40 y la M607 para mejorar los desvíos de tráfico producidos por las obras del puente. Se permite el cambio de sentido sin tener que acceder a la glorieta urbana para disminuir los tiempos de recorrido en el cambio de sentido y mejorar la fluidez de tráfico.
Además, comienza hoy la celebración del centenario de Metro de Madrid.
Mañana es cuando se conmemora la puesta en funcionamiento de este medio de transporte en Madrid, pero ya hoy se inaugura en el Museo ABC la exposición La Huella del Tiempo, un recorrido por lo más destacado de la historia del suburbano en la capital.
Hoy se va a celebrar un picnic por el clima.
Se celebra dentro, frente a la Consejería de Educación, y con este acto las asociaciones convocantes reclaman que el gobierno regional implante una alimentación sana y sostenible en los comedores escolares de la región. También quieren denunciar el abandono de los comedores, la construcción de escuelas sin cocina y la falta de garantías para que los alumnos consuman a diario menús saludables.
Bueno, tenemos más cosas que contarles. La información, la actualidad también pasa hoy por muchos de nuestros pueblos y ciudades.
Arrancamos nuestra ronda de corresponsales en el corredor del Henares con Esther Bernabé.
La consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz, estará en Olmeda de las Fuentes en esta mañana para presentar las líneas de acción de su consejería. Además, el PSOE de Rivas ha convocado una rueda de prensa para informar de la situación actual de las conversaciones entre el actual equipo de gobierno, formado por Izquierda Unida, Equo y Más Madrid, y el Partido Socialista de Rivas. Todo apunta a que puede haber una conformación de un gobierno estable y aseguran que progresista y sólido. Y en Coslada, las entradas para el Teatro Municipal van a tener un precio de solo 5 euros para los estudiantes de colegios e institutos del municipio, y es que se pretende así potenciar la cultura entre los más jóvenes.
Nos vamos al sur, Cristina Espina.
En Getafe hoy estaba previsto que el ayuntamiento se reúna con las 40 familias que podrían quedarse en la calle en menos de un mes en el barrio de Buenavista si estas no aceptan las nuevas condiciones impuestas por la Sociedad Cotizada de Inversiones de Mercados Inmobiliarios, que compró los pisos a la promotora. Los afectados buscan soluciones a su problema y el apoyo de los colectivos sociales y políticos. Y también les contamos que hasta el 18 de octubre estará abierta la inscripción de la tercera semana del emprendimiento de Valdemoro, que se celebrará del 21 al 25 de octubre en el Centro de Empresas y que está dirigida a personas interesadas en impulsar y promover negocios desde la innovación, bien para poner en común procedimientos o técnicas con las que han alcanzado el éxito y la rentabilidad, o también para aprender cómo lo han hecho otros. Las jornadas comenzarán a las 9 de la mañana y concluirán alrededor de la 1, aunque el martes y el miércoles continuarán en horario de tarde.
En la zona noroeste nos espera María Martínez de Mora.
Esta tarde en Villanueva de la Cañada hablarán del Alzheimer, una enfermedad compartida, así se titula la conferencia impartida por Claudia Morales, a
partir de las 6 en el Centro Cultural El Molino. Y esta mañana en Pozuelo de Alarcón, ESIC pone la primera piedra de su Business School, una nueva escuela que abrirá sus puertas a finales del año 2020 y que impartirá disciplinas como, por ejemplo, marketing, innovación tecnológica y emprendimiento. Tendrá capacidad para 4.000 alumnos. Y atención también a los vecinos de Pozuelo de Alarcón, en concreto a los que residen entre las calles Norte y Las Flores, porque desde hoy hasta el próximo domingo habrá cortes de tráfico por las obras de rehabilitación.
Con Elvira de Luis conocemos cómo se presenta la jornada en la sierra.
Durante la jornada de hoy continúa la huelga con servicios mínimos del 50% en las horas punta y del 35% en las horas valle. Seguimiento total en la primera jornada de huelga de Irubús en San Lorenzo del Escorial, según el comité de empresa. Y con motivo de las elecciones generales que tendrán lugar el próximo domingo 10 de noviembre, el Ayuntamiento de Torrelodones pone a disposición de todas aquellas personas que lo necesiten un autobús adaptado a personas con movilidad reducida, para que puedan ejercer su derecho al voto. Las solicitudes se podrán hacer hasta el 8 de noviembre a Protección Civil llamando al 91-859-3971. Y en Guadarrama, el Servicio de Juventud ha puesto en marcha nuevos cursos para esta temporada de otoño-invierno. Habrá actividades de danza, de programación de robots, además de ayudas al estudio para quien los necesite.
Y la última parada la realizamos en el norte. Patricia Cristóbal.
Tres Cantos inaugura hoy la octava edición de su foro de economía, que se prolongará hasta mañana y que en esta edición tiene como eje principal la transformación digital en la empresa. Su objetivo, no obstante, sigue siendo el de poner en contacto a empresarios, profesionales y emprendedores de la localidad. También en ese municipio, por cierto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se va a reunir esta mañana con los alcaldes de la zona norte, cuyos municipios se están viendo afectados por las obras que se están llevando a cabo estas semanas en el puente que une la M607 con la M40 en dirección Madrid. Dice la dirigente autonómica que van a poner encima de la mesa propuestas ante el colapso de esa carretera y ante la inacción de Fomento. Y por último, en San Sebastián de los Reyes arranca una campaña de sensibilización contra el abandono de muebles en la calle para recordar a los vecinos que pueden solicitar al consistorio que retire esos objetos. Además, también se va a advertir de las sanciones que implica dejar grandes objetos en la vía pública.
Y ahora volvemos a la revista de prensa, volvemos a los periódicos. Nos quedamos ahora, Pablo, en las primeras páginas.
Con un claro tema predominante, los incidentes acontecidos en la tarde de ayer en Cataluña. En el diario ABC, los radicales incendian Cataluña. El separatismo vuelve a mostrar su entraña violenta. Los extremistas, azuzados por el gobierno, convierten las principales localidades de Cataluña en zona de guerra y se enfrentan a Mossos y a policía. En la segunda página del diario ABC también se destacan otras noticias, como que Boris Johnson ofrece concesiones para llegar a un pacto negociado en el Brexit. En el diario El Mundo, mismo tema, arde Cataluña después de alentar Torra las protestas, y también destaca que los soldados rusos ocupan en horas las bases de Estados Unidos en Siria. En el diario El País, el gobierno denuncia a grupos violentos coordinados en Cataluña. También dedica espacio para el conflicto armado en Siria y para el premio Planeta, que es concedido a Javier Cercas. Y por último, en el diario La Razón, destaca declaraciones de los Mossos: quienes nos insultan y agreden hace dos años nos tiraban flores. Y también espacio para informar de que el ataúd de Franco será trasladado en helicóptero y sin bandera.
Seis y 48 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid. Bueno, pues vamos a buscar ahora la actualidad del deporte. Ya lo saben, la selección española está clasificada 1-1, empate contra Suecia, clasificada para la Eurocopa. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Se acabó esta ventana FIFA para España. Anoche la selección jugó en Solna con el billete para la Euro del próximo verano en juego. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sufriendo hasta el final, hasta el minuto 92, no consiguió España su clasificación para la Eurocopa. Un gol en el tiempo añadido de Rodrigo Moreno, del delantero del Valencia, que no fue titular porque tenía problemas de sobrecarga muscular, pero al final Robert Moreno tuvo que tirar de él para intentar solucionar el desaguisado. Una vez más, partido muy discreto, muy flojo de España, tuvo un inicio bueno, prometedor, primeros 15-20 minutos en los que tuvo ocasiones muy claras para hacer gol, pero no pudieron superar la barrera del portero sueco, de Olsen, pero a partir de ahí el equipo fue cada vez a menos y al inicio de la segunda parte Marcus Behr hacía el 1-0 para los suecos. Era una victoria para Suecia que no le valía evidentemente a España y, como digo, al final, más producto de garra, corazón y lucha, buscaron hasta ese minuto 92 el gol del empate que, como digo, clasifica ya matemáticamente a España para la Eurocopa del año 2020, del año próximo. Habrá que mejorar muchas cosas, habrá que cambiar muchas cosas, no fue un buen partido, pero anoche lo importante era lograr al menos un punto y eso es lo que España hizo para estar clasificada.
También ayer jugó la Sub-21 en Montenegro, partido oficial de clasificación para su Euro que se disputará en 2021. El combinado de Luis de la Fuente se impuso por 0-2, marcó el jugador del Getafe Cucurella y debutó el guineano Ansu Fati con solo 16 años. Mientras, los clubes esperan que sus jugadores internacionales regresen sanos. El virus FIFA ha golpeado al Atlético de Madrid porque Stefan Savic estará de baja al menos 3 semanas por una lesión en el muslo izquierdo. En el Real Madrid, Gareth Bale y Luka Modric también han llegado tocados. De hecho, el parte médico del croata habla de una contusión. Ambos podrían descansar el sábado frente al Real Club Deportivo Mallorca. Peor suerte ha tenido Neymar, que estará un mes KO y llegará justo al partido de Champions en el Bernabéu con el Paris Saint-Germain. Por cierto, ya se conocen los 20 finalistas al premio Golden Boy, que premia al mejor futbolista joven del año, y hay 7 jugadores de la Liga, entre ellos Vinicius, Rodrigo y Lunin del Real Madrid y João Félix del Atlético de Madrid. Hablamos también de la segunda división, porque el Fuenlabrada juega esta noche su partido aplazado contra el Zaragoza. Si los de Mere ganan, se pondrán segundos con 20 puntos y, por lo tanto, en puestos de ascenso a primera. Su entrenador Mere apela a que la afición viva el partido como una fiesta.
Soy un poco pesado a veces con estas situaciones, pero conviene retomar de dónde venimos, los partidos que hemos vivido aquí en años anteriores, los rivales que hemos tenido enfrente y valorar lo que viene mañana en la dimensión del rival, con toda su historia. La presión realmente o la exigencia la tenemos nosotros, pero como espectador y como aficionado fue la verdad, me parece una oportunidad preciosa para disfrutar y ojalá que a final de partido pues estemos igualmente contentos.
Hablamos también del Alcorcón. Su técnico, Fran Fernández, ha sido protagonista en el partido de la Una. Su equipo es un décimo tras ganar al Sporting, pero dice que el objetivo sigue siendo la permanencia.
Es que el objetivo es la permanencia. Todo lo que sea pensar en lo que, vamos, en otro objetivo más ambicioso, ahora mismo no toca. Ahora lo que toca es, tenemos 15 puntos, la semana que viene queremos tener 18. Y a partir de ahí, una vez que si somos capaces de conseguir la permanencia pronto, pues bueno, habrá que marcarse nuevos objetivos. Pero ahora mismo el objetivo por presupuesto, por historia, etcétera, etcétera, después de saber cómo es esta categoría y cómo está creciendo, creo que no puede ser otro que la permanencia.
Apunte de ciclismo, se ha presentado en París el recorrido de la próxima edición del Tour de Francia con numerosas cimas inéditas y una cronoescalada en la penúltima etapa como platos fuertes. Recordamos todo el deporte del día en el partido de la Una con José María del Toro y desde las 8:30 el partido de la Onda con el Fuenlabrada Zaragoza a través del Dial 106.
Agenda de cultura y de ocio, la de María José Francisco.
El Instituto Escuela realizó el proyecto más ambicioso de reforma de la educación pública. Con motivo de su centenario, organiza una exposición con el relato cronológico de aquellos laboratorios de nueva creación y sus propuestas educativas innovadoras, especialmente con fotos de época. Muestran edificios y aulas, excursiones y viajes, deportes, talleres, actividades y también material escolar, las fichas que preparaban los profesores y los cuadernos de trabajo utilizados por los alumnos. Antonio Moreno es uno de los comisarios.
Proyectos y realizaciones muy modernizadoras de la educación española y, lamentablemente, sobre todo el Instituto Escuela no llegó a conseguir el propósito de que esa experiencia se extendiera a toda España. En cambio, quedó ese pozo.
Hasta el 1 de marzo, en la sede de la Institución Libre de Enseñanza en Martínez Campos 14. Miguel es un hombre extraño, tiene dinero pero aspecto de mendigo y de hecho vive como tal en una buena casa del país vasco-francés. Es el misterioso protagonista de Aves del Paraíso, atormentado por la vergüenza de unas acciones cuyas consecuencias tienen como telón de fondo la violencia terrorista. Como la guía de aves que acaba de encontrar, se sumergirá en un proceso de muda, de observación de sí mismo, un libro de Luisa Echenique.
Por su intriga tiene algo de novela negra. Es además un viaje de indagación íntima, familiar y moral. Y por su trabajo de la forma y la presencia de las maravillosas ilustraciones de James Ellsworth, es también una forma de canto a la libertad, es decir, a la responsabilidad individual.
Cita con el diseño y la decoración en la primera edición de Decopasión en el centro comercial Moda Shopping. Más de 30 firmas nacionales que aportan modernidad, originalidad y exclusividad a nuestro hogar. Piezas únicas que nada tienen que ver con ese mobiliario en serie que hace que todas las casas sean iguales. Muebles joya y vintage que siguen criterios respetuosos. Rocío Álvarez, portavoz.
El público que visite la feria tendrá la oportunidad de elegir piezas únicas, vintage, que han sido elaboradas bajo criterios respetuosos y que no dejan de lado ni el diseño ni la modernidad. El consumo responsable, la restauración, el reciclaje, la modernidad y el estilo son las claves que proponemos desde Decopasión a la hora de decorar los espacios en los que habitamos.
Por último, recordar que durante toda esta semana estamos inmersos en el proyecto Museo Joven, con actividades gratuitas para quienes tengan menos de 30 años, conciertos, juegos, encuentros o cursos de cine. Entre las citas, el sábado, el Museo del Traje propone un encuentro con la diseñadora María Escoté sobre diseño y creación. El Museo del Romanticismo visitas taller sobre la moda del siglo XIX y su influencia en la de hoy. En el caso del Museo Nacional de Antropología, un taller sobre arte urbano y graffiti, que incluye la actuación del rapero Yalem.
Vierte corazón tu pena, donde no se llegue a ver.
Heidi Milanés homenajea a su padre en su último disco, Amor Deluxe, donde interpreta y comparte sus canciones con otros artistas de Latinoamérica y España. La cantante y compositora actúa esta noche en Galileo Galilei.
Ya muy cargado y deshecho, parto la carga contigo. Me sufres, tú aposentas en tu regazo amoroso todo mi amor doloroso, todas mis ansias y afrentas. Tú porque yo puedo en calma amar y hacer bien conscientes, en enturbiar tus corrientes con cuanto me agobia el alma. Porque yo crucé fiero la tierra y sin odio impuro te arrastras válido y duro, mi amoroso compañero. Mi vida así se encamina al cielo limpia y serena, y tú me cargas mi pena con tu paciencia divina. Porque mi cruel costumbre de echarme en ti te desvía de tu dichosa armonía y natural mansedumbre. Porque mis penas arrojo sobre tu seno y lo azotan, y tu corriente alborotan, y acá libido hay arrojo. Blanco allá como la muerte, ora remetes y ruges, ora con el beso crujes de un dolor más que tu fuerte. Abre como me aconseja un corazón mal nacido de dejar en el olvido aquel que nunca me deja.